6:39 y entrevista en la FM.
Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN.
Saludamos al ministro de Minas y Energía, el doctor Andrés Camacho Morales. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a ti y a toda la audiencia.
Gracias, señor ministro, por darnos unos minutos. Quedó en firme entonces el alza del diésel, ¿verdad, ministro?
Así es, desde la medianoche el 31.
Desde la medianoche el 31. ¿Es cuánto? ¿En cuánto sube finalmente?
1,904 pesos.
¿Eso es para todos los conductores o solamente para un segmento?
Es el incremento para todo el consumidor, especialmente pues lo que hemos tenido durante las últimas semanas ha sido, bueno, y ya más de un año, mesas de trabajo con el gremio transportador, que es quien consume más y quien podría haberse afectado, y pues esa es parte del trabajo que hemos hecho, y pues ya sabemos el viernes la jornada de movilización que anunció el gremio transportador, con quienes hemos venido conversando más de un año, pero que también conocen que es una medida necesaria por responsabilidad fiscal para el país.
Señor ministro, vienen más alzas, ¿verdad?
Lo que nos ha anunciado el Ministerio de Hacienda es la necesidad de estabilizar, así como lo hicimos en el caso de la gasolina, pero por lo pronto este es el desmonte en 1,904 pesos de este subsidio este año, y ya veremos el comportamiento para los próximos periodos y lo que determine el Ministerio de Hacienda.
¿Cuánto vale realmente un galón de diésel, ministro, en el mercado de los que Colombia consume?
Aproximadamente unos 17,000 pesos, 18,000 pesos.
Caramba, ¿y en Colombia cuánto pagamos?
La mitad, está cerca de 9,000, 8,000, 9,000 pesos. Entonces se está subsidiando cerca del 50% de ese combustible, y pues entenderán, el país lo conoce también, el impacto fiscal que esto tiene para el país, solo terminando este año implica 1,6 billones de pesos, recursos que se podrían orientar a otras necesidades del país, pero que también en temas de transición energética es fundamental avanzar en la sustitución y en el proceso de tránsito para ir abandonando efectivamente la dependencia que tenemos con combustibles fósiles. Así que mantener el subsidio también es contradictorio con la ruta que estamos trazando de transición energética.
Señor ministro, ¿hace cuánto se subsidiaba o se subsidia mejor el diésel?
Es una larga historia. El Fondo de Estabilización de Precios es aproximadamente del 2004, y este incremento o desmonte del subsidio no se presentaban variaciones, es decir, estaba congelado desde el 2020. Es decir, vamos a completar casi 5 años sin que se hubiera tocado el precio del diésel.
Señor ministro, ¿por qué llegamos a una situación en la cual en Colombia se tenía que subsidiar el diésel?
En su momento, parte de lo que se determinó para el funcionamiento operativo del país en varios de sus segmentos era poder contribuir a que el transporte, especialmente este transporte de carga, pero otros segmentos de la economía pudieran contar con este subsidio. Recordemos que esta es una medida también que existe en otros países de Latinoamérica, pero que efectivamente y paulatinamente se ha venido desmontando por el impacto fiscal que tiene. Eso se desarrolló en su momento con esa perspectiva, pero por supuesto, a medida que ha pasado el tiempo y se montó después el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en un esfuerzo porque el mismo mercado fuera compensando. Entonces, cuando tuviéramos precios altos del petróleo, de los combustibles, cuando tuviéramos precios bajos, pero la realidad es que paulatinamente fue un hueco fiscal que se fue armando y que llegó cerca de 80 billones de pesos, que es un presupuesto muy importante para el país y que restringe las finanzas del Estado.
O sea que de alguna manera lo que se está haciendo es limpiar las finanzas personales de una ayuda que era insostenible.
Así es un proceso de desmonte de un subsidio para sanear las finanzas públicas, para ir garantizando que tengamos mayor responsabilidad fiscal, que este impacto que se está teniendo por los combustibles fósiles, especialmente el diésel en este momento, pues cerca del 50% subsidiado, es un proceso gradual, pero que es necesario ir desmontando para no solo las finanzas públicas, sino también ese proceso de transición energética. Mientras mantengamos subsidios, pues eso va a ser más difícil que podamos avanzar en otras tecnologías. Por ejemplo, la entrada en firme del hidrógeno, de gas natural, incluso para vehículos de carga. Y ahí tenemos un plan de trabajo también con el Ministerio de Transporte para garantizar que a través del Fondo de Ascenso Tecnológico podamos ir haciendo ese tránsito y mejorando así también los números y las posibilidades de competitividad del sector carga en el país.
Señor ministro, si Ecopetrol estuviera en un buen momento, si estuviera vendiendo, digamos, más petróleo del que está vendiendo ahora, o el precio del petróleo estuviera en mejores condiciones, que igual está bien, ¿tendríamos plata para esto o igual no tendríamos plata para subsidiar el diésel?
No, de todas formas es un costo que se está generando a las finanzas del país. Ecopetrol produce este combustible, lo entrega con ese subsidio y luego ese cruce del subsidio lo hace con el Estado. Así que igual tendríamos que estar pagando ese 50% subsidiado y sería, digamos, un hueco fiscal que sería también en desarrollo del Estado por parte de esa deuda que tenemos.
Es decir, indefectiblemente íbamos para acá.
Sí, así es, y es lo que ha ocurrido también en todos los países. Es un comportamiento de los combustibles que se viene dando en todo el continente. Ustedes revisan, incluso nosotros tenemos a la fecha, incluso con este, con estos 1.904 pesos, uno de los combustibles más económicos de la región. Así que pues es parte de un proceso necesario que esperamos ir desarrollando, escuchando también al gremio de los transportadores con más de 13, 14 mesas que se hicieron durante estos meses y por supuesto buscando alternativas para que ellos puedan mejorar también su operación.
Señor ministro, buenos días. Si eso era así y lo sabían desde antes, ¿por qué salieron en la campaña a prometerles otra cosa a los transportadores y en particular a prometerles algo que incluso ya en el gobierno ustedes habían repetido frente a las tarifas diferenciales? ¿Por qué les dijeron algo que no se podía cumplir o por qué no implementar el tema de las tarifas diferenciales? ¿Eso en qué va, señor ministro?
Pues yo creo que básicamente, y el presidente incluso lo ha señalado, eso tiene que ver con algo que él ha llamado las deudas escondidas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, no teníamos una dimensión del hueco fiscal que esto había generado, del impacto que tenía en las finanzas públicas y las medidas necesarias que se debían tomar, porque esto se suma a otras situaciones que se presentaron con o que se han presentado con las finanzas del Estado luego de la pandemia y el congelamiento de tarifas en varios segmentos y la deuda que asumió el país con el Fondo Monetario Internacional, pues ha llevado a que tengamos un país extremadamente endeudado y que estas deudas también que tenemos por estos segmentos, como es el subsidio al ACPM, pues hace que las finanzas del país tengan complicaciones y que es necesario por responsabilidad fiscal para el país, para poder invertir también en otros segmentos necesarios de los derechos de los ciudadanos, pues es fundamental ir desarrollando este desmonte.
Señor ministro, yo le doy una idea de negocio para los colombianos. ¿Qué tal si ya, como no vamos a cruzar, y una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno, y de lejos lo digo con conocimiento, es que se redujo el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, esos 32 billones que se le debían, pues simplemente se redujo con el primer nivelación de precios de la gasolina y ahora con la acción de nivelar el diésel, que realmente no había necesidad de subsidiarlo? ¿Por qué, si ahora ya no se van a cruzar las utilidades de Ecopetrol, que son en torno a 16 billones de pesos anuales, con el Fondo de Estabilización y el gobierno realmente va a recibir más dinero de Ecopetrol, por qué no nos ahorramos una reforma tributaria? Es más o menos eso, 16 billones de pesos de esta gestión que ustedes han hecho.
Pues las cuentas que tenemos son mayores y precisamente ahí la necesidad de ir saneando las finanzas del Estado, porque cuando recibimos el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles eran cerca de 80 billones, solo de combustible gasolina. Hemos venido ya cerrando, ya estamos estabilizados, como era el propósito de ese fondo, y ahora con el diésel podremos cerrar, pero todavía hacia adelante hay que ir cerrando esta deuda pero en términos de las finanzas del Estado hay otras deudas que quedaron cargadas, especialmente esta que señalo del Fondo Monetario Internacional, una deuda que se tiene que pagar de manera express. Solo este año son 112 billones que debemos pagar, sumados los intereses, así que las finanzas del Estado quedaron comprometidas en unos niveles altísimos y nos corresponde por responsabilidad fiscal, sostenibilidad, pero por supuesto también para garantizar que los programas que tienen la orientación de llevarle derechos, garantías y el cambio que le hemos desarrollado para el país y que le hemos prometido al país, pues necesita de los recursos para llevar esos derechos y esos programas a las comunidades, así que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad fiscal.
Ministro, buenos días, lo saluda William Calderón. Llegar al nivel del precio internacional que usted nos mencionaba al comienzo de la conversación está más o menos en los 18,000 pesos. ¿Va a tomarle unos 2 años a este gobierno? ¿Hay probabilidad de que se pueda extender en el tiempo esos incrementos con el fin de mitigar el golpe en el bolsillo de todos los colombianos, el tema de la inflación y lo que va a pasar en el mismo negocio a los transportadores?
Yo creo que es parte de lo que se debe ir revisando, monitoreando de cómo se comportan los precios, de cómo vamos avanzando en todo este proceso de estabilización económica del país, pero por supuesto es el Ministerio de Hacienda quien nos dará esos ritmos y tomará esas decisiones de cómo va revisando la sostenibilidad fiscal del país, pero yo creo que por supuesto es un tema que debemos ir monitoreando y haciéndole seguimiento permanente para tomar las mejores decisiones.
Ministro, le repregunto por la pregunta anterior que se quedó un tramo sin contestar sobre las tarifas diferenciales, que más allá, digamos, de saber o no saber de qué tamaño era el hueco presupuestal, se las prometieron en campaña. Luego, cuando empezó el gobierno, usted todavía no estaba en el ministerio, pero les hablaron también de eso a los taxistas y a otros transportadores. ¿Eso lo van a cumplir o no va a haber definitivamente tarifas diferenciales para taxistas y para transportadores, para transporte público, para camioneros?
Pues en el caso de taxistas, ustedes recuerdan que cuando se empezaron a tomar estas medidas en el caso de la gasolina, tuvimos también unas mesas de trabajo con el gremio de taxistas en el país, garantizando también que, tal como lo vemos siendo una economía popular de mucha gente que depende al diario de los ingresos que tenga con estos ejercicios y con esas labores, hemos logrado desarrollar un programa a través del DPS que está ayudando a subsidiar de otra manera y garantizando también el acceso a otros programas a los taxistas. Así que está en el marco de esa posibilidad de tener como un manejo diferencial con algunos sectores de la población, especialmente en este caso con taxistas, que se ha venido desarrollando y que se viene trabajando para garantizar que tengan también unas mejores condiciones de vida, siendo también un segmento de economía popular y es de nuestro mayor interés.
Señor ministro, es que la Contraloría General, me imagino que usted ya vio, acaba de publicar una alerta en la que dice que existe un riesgo inminente de que 10 millones de personas se queden sin el servicio de energía en la costa Caribe, en Nariño, Chocó y en Vichada, porque ustedes no han pagado unos subsidios a las empresas prestadoras del servicio público, dice la Contraloría. ¿Usted qué tiene para responder?
Pues durante todo este año, incluso en el proceso de desarrollo de lo que fue el fenómeno del Niño, nosotros hemos hecho un ejercicio también muy responsable de acompañar a las empresas, de entregar los recursos necesarios, y precisamente esta medida del DICE tiene que ver con ello, y es que tenemos la responsabilidad de equilibrar las balanzas fiscales en el país y garantizar que los recursos vayan orientados a lo que más se necesita, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, en el caso de transición energética. Así que tenemos un plan de acción, hemos venido trabajando en todo este proceso. En tema de subsidios, nosotros hemos estado muy juiciosos trabajando para que esos subsidios se puedan entregar. También hay una discusión sobre la focalización de los subsidios, ahí tenemos que revisar de fondo, pero por supuesto que atendemos el llamado de la Contraloría y hace parte también de nuestras preocupaciones para que no tengamos ninguna falla y para que garanticemos que la prestación del servicio se pueda dar efectivamente a todos los usuarios, especialmente en el Caribe.
6:53 a.m. es el ministro de Minas y Energía, el doctor Andrés Camacho Morales. Señor ministro, gracias por darnos unos minutos. Buen día.
Buen día para todos. Muchas gracias.
Gracias. 6:53. A ver, don Juan, aquí hay varias cosas. perdón, la primera es que en términos de responsabilidad fiscal hace todo el sentido lo que está haciendo el gobierno colombiano, ¿o no?
Pues era un fondo de estabilización que generaba un hueco gigantesco y también generaba unos beneficios para quienes no son necesariamente los más pobres. Respuesta, sí tiene sentido. Sin embargo, ellos en la campaña habían dicho otra cosa y tenían la obligación de conocer las cifras. Yo, con mucho respeto por el señor ministro, eso de que se encontraron con unas sumas, perdón, si quieren tener el poder tenían que estudiarse las cifras. Entonces no han debido, para conseguirse los votos de los transportadores, ofrecerles cosa distinta de lo que tenían que hacer. Esto que ya lo sabían en la campaña, lo dijeron después de que votaron por ellos.
Pero sabe...
Tal cual. Yo creo que la recriminación es esa, precisamente.
¿Sabe, Luis Carlos?
Que es que ellos sabían que esto tenían que hacerlo, pero vendieron que no lo iban a hacer. El video de Prada bailando.
Es un clásico.
En su momento.
Es un clásico.
Monumento al ridículo nacional.
Lo serio sí es lo que está haciendo el gobierno. O sea, sin duda, el gobierno se está dando palo con eso y era lo serio. Lo que se le cobra hoy es precisamente que en campaña prometieron el cielo y la tierra con tal de llegar al poder.
Promesa falsa.
Sabiendo que no lo podrían cumplir.
Pero sabe, Luis Carlos, que la cuenta va más allá. Yo sí creo que ANIF, Desarrollo, la Universidad de los Andes hoy deben hacer un verdadero estudio, la CARF, y decir, mire, el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible ya lo estamos nivelando, porque subimos la gasolina, que estaba congelada desde la pandemia un poco antes. Acuérdese que las protestas contra el gobierno del expresidente Iván Duque arrancan con el anuncio de subir el galón de gasolina. Eso fue lo que detonó las protestas de mayo.
Es que ahí está el problema.
Entonces, estabilizaron los precios de la congelaron los precios de la gasolina, por supuesto los del diésel. Los precios internacionales nos dejaron botados. Entonces, ahora que están reduciendo esa simetría y que hay una plata restante, la pregunta que yo le hacía al ministro es, bueno, ministro, ¿cómo son las cuentas? ¿Cuánto está el fondo de estabilización? ¿Cuánto está ese desfase? Y por primera vez, por lo menos en 5 años, Ecopetrol y el gobierno no van a hacer cruce de cuentas y son casi 13 billones de pesos al año. ¿Por qué no nos ahorran la reforma tributaria con el lapo que se están dando los transportadores, con el lapo que se están dando quienes tienen un carro todavía de gasolina?
Creo que lo más importante para mantener el mensaje, y lo entendamos todos los colombianos, es que a Colombia, esta organización política que finalmente termina en el poder, la incendian unos señores porque tienen que subir la gasolina a 200 pesos. Porque el gobierno reconoce en su momento, Iván Duque, que es insostenible, ¿no?, tener estos subsidios. Y este gobierno en el poder, pues se da cuenta que es insostenible mantener los subsidios. Y le sube 1.900 y le va a tener que seguir subiendo. Es decir, incendiaron el país en su momento para una vez llegando al poder, tuvieran que hacerlo incluso peor porque no se podía sostener. Mintieron. Eso es.
Para conseguirse los votos. Es un engaño a los electores, a los transportadores, a los taxistas. Otra vez, el bailecito que era la voz de la campaña. Y lo otro, Luis Carlos, es que en el caso particular de los transportadores, lo fácil es que le sigan subiendo y subiendo al diésel y le sigan haciendo los aumentos. Y el resto es que vamos a seguir con esos pobres transportadores con las vías bloqueadas porque no hay autoridad, que los siguen atracando, que los siguen robando, que no pueden transitar por las carreteras, que les siguen subiendo los repuestos, que les queman los carros. Es que a los transportadores también los han dejado solos. Sí.
Este no es un problema de los transportadores, este es un problema de todos los colombianos. Este efecto de la subida del diésel la vamos a ver nosotros.
¿Inflación?
En la próxima canasta familiar, en el próximo mercado, vamos a ver cómo nos subió todo. Pues es que todo en este país se mueve con diésel.
Claro, usted se imagina, Luis Carlos, ¿qué estaría pasando hoy en Colombia si el presidente no fuera Petro, sino un presidente de derecha y estuviera tomando esta medida? Tendrían el país incendiado si la izquierda es la que estuviera en la oposición. Si Petro estuviera hoy en la oposición, hoy Colombia estaría incendiada.
Pero yo tampoco, ahí yo me aparto del tema, yo tampoco creo que el traslado, lo que le transmite el transporte a la canasta familiar, invitaría también a los mismos de siempre, a los que hacen los estudios económicos, a que ve realmente eso. El resto es que también se convierte en extorsión, ¿no? Me tiene que mantener los combustibles bajos para yo poder mantener los precios baratos. Veamos realmente cuál es el papel del transporte en la formación de precios de alimentos, por ejemplo.
El levantamiento social lo hicieron los petristas por 200 pesos, se subieron al gobierno, lo tienen que subir a 2000. Mintieron. 7 en punto.